Me da mucho gusto estar contigo hoy, esta tarde. ¿Qué tal lo oíste? Los Rolling Stones a ti no
Hola,
te
Joaquín.
tocaron, ¿verdad? Jesús.
¿Perdón?
No te tocaron los Rolling Stones a ti, ¿verdad?
Por supuesto que sí, pues nos siguen tocando hasta ahora, ¿no?
Sí, hasta ahora sí, pero del
Hombre.
inicio no.
Pues no del inicio,
Ni habías
pero pues
nacido.
sus largas décadas, por supuesto.
Sí. A
¿Eh?
ver, Jesús, te reitero mi agradecimiento por estar aquí hoy. Y, a ver, ¿tienes algún primer comentario sobre el debate?
Bueno, creo que fue un debate, a pesar de todo, a pesar de todo lo frustrante que fue, creo que fue un debate revelador. Me parece que su diseño, no solamente su producción televisiva, fue de muy mala calidad, sino que creo que se concibió mal. Me parece que en el primer encuentro en donde se reúnen las dos candidatas y el candidato, perdón, debía haber una perspectiva general de cuál es su diagnóstico de México, qué es lo que proponen, cuál es su trayectoria, qué es lo que le ofrecen al país. Y en cambio, pues estuvimos con esta estructura muy, muy segmentada, con una guillotina de tiempo demasiado estricta, pero a pesar de todo eso, yo creo que sí hubo pues un asomo a las personalidades que a fin de cuentas es lo que uno busca en los debates, ¿no? Me parece que nos asomamos al personaje que está, a los tres personajes que están buscando la presidencia de México.
Ahora, por ejemplo, yo noté que, y se lo dije ayer a Xóchitl Gálvez, le dije, la Xóchitl Gálvez que está hoy hablando aquí no es la que estuvo anoche, o sea, el domingo por la noche en el
Sí,
debate, es otra.
creo que incluso lo vimos la misma noche del debate, cuando salió del foro del Instituto Nacional Electoral y se plantó en la explanada, en donde veíamos nuevamente una mujer natural, espontánea, con gracia, que soltaba sus argumentos con esta empatía que creo que proyecta con frecuencia Xóchitl Gálvez en el debate. Pues me parece que la vimos como una mujer poco estructurada, con poca frescura, en donde de pronto había demasiado coacheo, donde se veía que tenía una serie de dardos. Que creo que eran muy importantes, pero que no supo disparar con la precisión que necesitaba Xóchitl Gálvez. Era además, creo, Joaquín, una serie de temas las que eran importantes en el domingo, que eran particularmente explosivos para el oficialismo. Se hablaba de la salud, de la educación, de la corrupción, tres asuntos en donde el gobierno de López Obrador, que quiere continuar Claudia Sheinbaum, no puede entregar buenas cuentas. Bueno, me parece que desaprovechó la oportunidad Xóchitl Gálvez el domingo, ¿no?
Sí, porque además con el esquema de preguntas, de repente venía una batería de preguntas y le decían, le queda 1.36.
Sí. Y eso, visto en retrospectiva, hacía muy barata la escapatoria de
Claro.
Claudia Sheinbaum, que podía consumir el tiempo que tenía a su disposición e ir relegando o incluso de plano ignorar los cuestionamientos que le hacía su oponente, ¿no?
Sí, ¿cómo viste a Claudia Sheinbaum?
Pues yo creo que la vi desempeñando muy eficazmente el papel que ha tenido a lo largo de la campaña, la cuidadora del legado del presidente López Obrador. Creo que se mostró pues con una cabeza ordenada, con un relato en el que insistió durante todo el debate. Al mismo tiempo, creo que se muestra como esta política que combina la habilidad y el cinismo. Su forma de responder o de no responder, Pues es, creo que, aprendizaje de las estrategias del presidente López Obrador, que puede escapar el bulto de los cuestionamientos serios, seguir tercamente en el cuento que quiere contarnos y también mentir en el momento en que se le ocurre. Entonces, hay esta disciplina, yo creo que sí hay una seriedad en el personaje de Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo señales que yo creo que son muy preocupantes de esta visión mecánica, robótica de una mujer que sigue el libreto muy fielmente.
Pero viste que el presidente López Obrador se pasó a molestar, porque hoy dijo que primero, lo divido en dos partes, primero que
Sí.
las preguntas iban en la narrativa de sus opositores. ¿Tú lo ves así?
Pues no lo veo. Yo creo que las preguntas, en primer lugar, las preguntas fueron recogidas por la Universidad de Guadalajara, venían de la gente y yo creo que expresan lo que la ciudadanía está sintiendo. En algunos casos puede tener simpatías con el gobierno, en otros casos no, pero fueron los asuntos nodales de nuestro tiempo los que se discutieron en la noche del domingo. Se habló de pues, los problemas de la salud pública, los problemas que tienen los mexicanos que acuden a los servicios de salud. Se habló de la educación, de los pendientes en materia de corrupción, etcétera. Yo creo que no tiene ningún fundamento esto que dice el presidente. Lo que pasa es que cuando no se trata de una alabanza, para el presidente se está ante una herejía, ¿no?
Sí.
Entonces, hubo el domingo el pecado de sospechar que a lo mejor había algo en el país que no era el idilio que él nos cuenta todas las mañanas.
Y luego el presidente agregó que al criticar el debate, dijo que no se hizo el reconocimiento de los logros en los tiempos estelares que dicen ellos y llamo yo de la 4T.
Bueno, eso lo hizo muy puntualmente la candidata de la continuidad. Eso lo hizo, esa bandera la tuvo Claudia Sheinbaum, la defendió muy tercamente toda la noche. Esperaba el presidente de la República que Xóchitl Gálvez dijera que el país está en estas épocas de esplendor que cuenta el presidente. Eso es absurdo. Creo que le toca a las oposiciones, hacer un recuento crítico de lo que hemos vivido. Yo lo que eché de menos es que hubiera sido mucho más incisiva Xóchitl Gálvez en esa crítica. Creo que hubo muchas críticas justas, pertinentes por parte de Xóchitl Gálvez, pero creo que falló la manera de lanzar esos dardos de cuestionamiento al gobierno, ¿no?
Le faltaba fuerza y puntería, ¿no?
Yo creo que sobre todo puntería. Me parece que estamos un poco ante el desafío que tienen los comediantes, en donde sí se necesita ir construyendo un cuento y de pronto soltar esa línea, que es la línea que genera el efecto en los oyentes. Eso no tuvo el discurso, los alegatos de Xóchitl Gálvez, que si hacemos el recuento, sí hizo una serie de críticas muy relevantes al gobierno de López Obrador, pero quedaron diluidos en una expresión que no encontró lo esencial que debía ser criticado. Y sobre todo, creo que lo que le faltó muchísimo a Xóchitl Gálvez es la insistencia para exhibir, para cuestionar las evasivas de su contrincante, identificar velozmente en dónde había mentiras del otro lado y exponerlas. Porque creo que lo que tenemos lo que tuvimos el domingo fue que, pues con esta mezcla de habilidad y cinismo, no le costó a Claudia Sheinbaum todas esas estrategias de escaparse, de lo incómodo, de ocultar mucha información, de tergiversar los datos a conveniencia.
Yo siempre he sostenido que quien gana un debate es quien yendo arriba no lo pierde.
Por supuesto, yo creo que ese es el desafío, esa es la medida del éxito en un debate. Yo creo que Claudia Sheinbaum ganó el episodio del domingo porque ella fue capaz de exponer su cuento, su relato lo pudo ella construir y defender a lo largo de la noche. Y porque creo que al final de la prueba, pues creo que está más cerca de la presidencia. Xóchitl Gálvez no se le acercó por su desempeño el domingo pasado. Y me parece que incluso Xóchitl Gálvez lo reconoce o lo confiesa de inmediato, tratando de recurrir a una estrategia de control de daños. Eso es lo que hemos visto en la campaña de Xóchitl Gálvez desde el domingo después de que terminó la transmisión. Están tratando de controlar los daños de lo que sucedió el domingo. Y bueno, pues me parece que tienen ahí muchísimo que estudiar, muchísimo que aprender. Quedan dos debates todavía, pero el tiempo se está escapando.
Sí, el tiempo es que no se han dado cuenta, no se han dado cuenta de que hoy faltan 51 días para que acaben, bueno, perdón, 49 días para que acaben las elecciones.
Estamos cerquísimas de ir a votar. En las historias de las elecciones podemos recontar muchísimas sorpresas, muchísimos episodios en donde se remonta, pero pues desde luego que ya empieza a cortarse el tiempo y tendríamos que ver pues una estrategia mucho más coordinada, mucho más clara de qué es más allá de la denuncia, qué es lo que está proponiendo la oposición. Creo que ya falta poco tiempo y nos quedó a deber, a mi juicio, Xóchitl Gálvez el domingo.
Además, tú lo sabes, Jesús, estoy hablando con el doctor Jesús Silva Herzog, tú sabes, Jesús, que quien tiene el margen más estrecho siempre es el candidato o candidata, en este caso del oficialismo, y siempre, históricamente, en una democracia, quien tiene anchas casillas es el de la oposición o la de la oposición, que se puede meter en todo, sea cierto incluso o no.
Yo creo que en efecto la oposición tiene todo ese espacio abierto para insistir en la denuncia de los saldos negativos de este gobierno, que son enormes, que son muy profundos en términos, por ejemplo, de lo que se hablaba el domingo en materia de salud. Yo coincido con Xóchitl Gálvez que esa política de salud ha sido criminal. Creo que le ha provocado la muerte de miles de mexicanos. Bueno, tendría que haber esa denuncia muy enfática, insistentemente, porque en efecto creo que el campo de cuestionamiento que podría aprovechar la oposición es muy amplio, ¿no?
Por ejemplo, el dato que acaba de dar la Comisión Independiente sobre la actitud del gobierno, las políticas del gobierno de López Obrador en la pandemia, que encabeza el doctor Jaime Sepúlveda, que está fuera de cualquier duda partidista, es impecable. Sí, el doctor Fren dio a conocer que el mal manejo del gobierno del presidente López Obrador en la pandemia provocó un exceso de 224 mil muertes, es decir, 224 mil personas murieron y no debían haber muerto. Y eso no lo vi yo el domingo por la noche.
Yo no lo vi. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Era la gran oportunidad de exhibir, de mostrar, incluso de recordar contarnos lo que fueron esos meses, esos años, porque pues creo que todos tenemos un recuerdo de lo que era lo que se estaba viviendo y lo que nos decían en las plataformas oficiales de que todo estaba bajo control, que no hacía falta ningún cuarto en los hospitales, que estaban surtidos todos los medicamentos, en fin, ese contraste entre la experiencia y el discurso oficial debía haber sido pues enfatizado muchísimo por la candidata de la oposición y creo que se le fue la oportunidad.
Y otro punto central de los más graves incumplimientos de este gobierno es que al día de hoy van 187.700 homicidios dolosos. Yo eso tampoco lo escuché el domingo por la noche.
Nos falta eso, creo que eso será motivo de un debate posterior, creo que será el último. Y yo creo que ese es otro asunto terrible, el de la violencia, una violencia que está ya metida también en nuestros procesos electorales.
Sí.
No podemos olvidar lo que pasó la misma semana del debate, lo que sucedió 5 o 6 días antes de que los aspirantes estuvieran debatiendo. Pues asesinaron a la candidata a la presidencia municipal de Celaya. Están matando, están intimidando, están extorsionando a quienes van a gobernar los pueblos, los municipios, las alcaldías de nuestro país. Y ese México bárbaro, ese México de la barbarie, pues es uno de los saldos, no del México que inventó López Obrador, esto no lo provocó inicialmente López Obrador, pero no ha sido capaz de atenderlo, no ha sido capaz de limitar esta violencia.
A mí el caso más dramático y a la vez representativo es el de Marabatío en Michoacán, donde en un día, con una diferencia de 6 horas, Jesús, asesinaron al precandidato del PAN y al precandidato de Morena a la alcaldía de Marabatío. El crimen organizado.
Es terrible, es terrible lo que vemos cotidianamente. Estamos viendo también procesos en donde pues muchos precandidatos, aspirantes deciden simplemente declinar y dejar a una sola fuerza política que postule como un régimen monopartidista las elecciones en donde no habrá competencia. Yo creo que este es el gran drama de México en este momento. Creo que es un drama que vamos a tener que confrontar en las siguientes generaciones. No es un tema del próximo sexenio. Y me parece que no estamos viendo respuestas a la altura de la exigencia. Y eso me parece que cubre a todas las fuerzas políticas del país.
Gracias, querido Jesús, como siempre, con cariño y admiración. Te aprecio mucho que me hayas contestado.
Un gusto grande platicar contigo, Joaquín.
Para mí más.
Gracias.
Gracias, Jesús Silva Herzog, el doctor Jesús Silva Herzog Márquez.